estar informado.
Pues son ya las 9 en punto de la mañana, las 8 en Canarias, de este viernes 19 de agosto, en el que tiene noticias y las más importantes son las que nos trae ya José Antonio Araquistain. Araquis, buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Pues la última hora pasa por Mijas, en Málaga. Un hombre de 30 años ha muerto, una mujer de 27 ha resultado herida por una agresión con arma de fuego en el interior de una vivienda. El suceso ha ocurrido a las 4:30 de esta mañana y la alerta la ha dado un vecino que ha llamado al 112 porque había oído lo que parecían disparos en una vivienda cercana. Médicos Sin Fronteras ha comunicado esta mañana que evacúa a su personal en Yemen después del bombardeo de uno de sus hospitales hace unos días en el que murieron 20 personas. Y en 2 horas los portavoces parlamentarios de Partido Popular y Ciudadanos van a firmar el pacto anticorrupción con las medidas que había propuesto el Partido Naranja. Esta tarde en el Congreso los equipos negociadores de los dos partidos celebran su primera reunión para intentar pactar un acuerdo de investidura.
Gracias, Araquis. Por ahí vamos a empezar, por cierto, de inmediato, por ese presumible acuerdo de esta mañana entre el Partido Popular y Ciudadanos. Antes, por supuesto, hay que parar en los mercados para ver cómo abre la bolsa con Julio Muñoz. Buenos días.
Hola, José Luis. Buenos días. Débil y sin rumbo definido acaba de arrancar la bolsa esta última sesión del año. Y es que los inversores siguen sin recuperar la confianza ante los continuos mensajes contradictorios que llegan desde Estados Unidos en materia de tipo de interés. Así las cosas, el índice IBEX 35 apenas registra mínimas diferencias en torno a los 8.520 puntos marcados al cierre de ayer. Según las pantallas de Infobolsa, las mayores subidas son para ArcelorMittal con una ganancia del 1%, mientras que a cola de pelotón encontramos al BBVA con una caída del 0,50%. La agenda financiera del día aparece sin citas relevantes, por lo que todo quedará a expensas de la apertura de Wall Street, que se mantiene en zona de máximos, y de la evolución de los precios del crudo. El barril de Brent cotiza ya a $51, casi $10 más caro que a principios de mes.
En un minuto, más noticias en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Bueno, análisis de este 19, viernes 19 de agosto, que le estamos pidiendo en esta mañana de Herrera en COPE a Jorge Bustos, a David Gistao y a Edurne Uriarte. Mesa de análisis a la que también se incorpora Fernando Martínez Maillo, que como todo el mundo sabe es vicesecretario de Organización del Partido Popular. Señor Martínez Maillo, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, no es por darle el café, pero aquí nuestros contertulios, los tres además, que no es muy habitual, pero los tres han coincidido en que a la primera no se le inviste a Rajoy ni de broma, ¿eh? Se lo digo por si quiere darle la razón, por si quiere reprochárselo, echarle la bronca, en fin, lo que usted vea.
Bueno, pues si evidentemente la postura del Partido Socialista sigue enrocada y no sale del bloqueo, pues es que efectivamente no es que no haya investidura, es que no hay gobierno, ¿no? Es decir, no sale adelante, evidentemente, porque, mire, tenemos la previsión de tener los 170 escaños, pero es necesario los 176. Y, por lo tanto, la decisión del Partido Socialista es vital. Y, por lo tanto, hoy por hoy, pues una vez más tenemos que decir que depende de la responsabilidad y la reflexión que haga el Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, que salga de ese enroque y que facilite la investidura o facilite la formación del gobierno. Yo creo que está pervirtiendo el concepto de abstención, ¿eh? Sinceramente, les he estado escuchando además en la tertulia. Yo creo que la abstención es perfectamente compatible con el ejercicio de la oposición. No es incompatible. La abstención no es un voto a favor, sin lo que significa fundamentalmente que una situación en la que estamos de bloqueo, con 170 escaños, donde ya hemos ido a unas segundas elecciones y la alternativa sería unas terceras elecciones, hay que darle una salida. Yo creo que sin el Partido Socialista no existe esa salida, y esa salida consiste en una abstención con condiciones o sin condiciones, pero que sirva para que haya gobierno, que es lo que quieren los españoles, que los españoles están hartísimos de que hoy por hoy todavía no exista un gobierno en España. Y además el Partido Socialista es que carece de alternativa, porque que yo sepa, a fecha de hoy todavía no ha dado la opción que plantea la alternativa a Mariano Rajoy del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Y si el Partido Socialista no da ese paso, y por tanto se cumple la tesis de Edurne Uriarte, de David Gistao, de Jorge Bustos, bueno, yo no le quiero engañar, yo también me incluyo en que no va a haber la sensación, la de que no va a haber una investidura por lo menos a la primera, ¿qué pasa el 2 de septiembre? ¿Se convocan directamente las elecciones para el 25 de diciembre? ¿Se abre una nueva ronda de contactos? ¿Usted qué cree? ¿Qué le da en el olfato político que ocurre al día siguiente?
Bueno, yo creo que se adelantar demasiado. O sea, lo que sucede, luego hay 2 meses, como bien sabe, desde la fecha, desde el día 30 de agosto, o de la segunda votación, mejor dicho, para seguir planteando pues alternativas. Nosotros no vamos a cejar en el intento de que haya gobierno, ¿eh? Nosotros no lo vamos a hacer ni ahora, en fin, ni hasta el último minuto. ¿Por qué? Porque es que la alternativa son terceras elecciones. Y es que es realmente es inverosímil, es que es un desastre para España. Es que los ciudadanos en la calle a mí me paran todos los días profundamente indignados y ya cabreados con la clase política en general. Y mire, y al final Pedro Sánchez tiene que decidir, porque como no ofrece alternativa, ayer mismo negó la alternativa de Pablo Iglesias, que lo ofrecía. Mira, hasta Podemos ofrece una alternativa. Ciudadanos ofrece una alternativa, que es un acuerdo con el Partido Popular. Partido Popular ofrece una propuesta, igual que Ciudadanos. Todos ofrecen propuestas. Aquí el único partido que no ofrece una sola propuesta, una alternativa, es el Partido Socialista. Y como no quiere Rajoy y no quiere terceras elecciones, porque así lo he dicho muchas veces, pues ¿cuál es la alternativa? ¿La de Pablo Iglesias, que ayer mismo rechazó el propio Pedro Sánchez? Pues mira, es que no puede haber un Partido Socialista con responsabilidad, como ha sido el partido que más ha gobernado en España, sin que ofrezca una alternativa seria, una propuesta seria a los españoles. Este es el gran problema que tenemos.
Pero ahora le hago una pregunta que posiblemente le haría alguien del entorno de Pedro Sánchez. Oiga, ¿por qué no nos dejan a nosotros en paz y lo intentan, por ejemplo, con el PNV?
Mire, en primer lugar, con el PNV ya ha expresado con claridad que va a votar que no. También le digo, con el PNV tampoco da. Tampoco da, daríamos a 175, quedaría un escaño, no da. Hay que reconocer que también las elecciones en el País Vasco pues determinan también la situación, ¿no? Lo que también es que nos pide el Partido Socialista es que exploremos, como dicen los partidos afines ideológicamente. Hombre, es un poco contradictorio porque quiero recordarle, el Comité Federal del Partido Socialista prohibió a Pedro Sánchez precisamente pactar con los partidos independentistas, entre los que el propio Partido Socialista nos plantea un acuerdo. Estoy hablando de Convergencia, donde por supuesto el Partido Popular no va a entrar. Por lo tanto, incluso con el PNV tampoco daría. Y la situación, pues en estos momentos política, pues no es la más adecuada para ese acuerdo. Y repito, no suma. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista, de una u otra manera, tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad, salvo que quiera, y lo diga, además lo puede decir a los ciudadanos, queremos ir a terceras elecciones. Bueno, pues es una opción.
Bueno, le van a hacer también una pregunta, una cada uno, y además una pregunta fugaz, compañeros, porque tiene nuestro invitado mucha prisa, pero Edurne, es tu oportunidad.
Buenos días, señor Maillo.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo le quería preguntar por su negociación, por la negociación del Partido Popular con Ciudadanos. En esa negociación, Ciudadanos ha planteado una serie de condiciones. Algunas a mí me parecen un error, pero no le quiero preguntar eso, sino por un contenido del acuerdo que yo echo de menos y quiero preguntarle si va a estar, que es Cataluña. Teniendo en cuenta que para Ciudadanos Cataluña es esencial y para el Partido Popular también lo es, ¿va a estar Cataluña de forma explícita en ese acuerdo entre PP y Ciudadanos? ¿Lo van a plantear ustedes? ¿Lo han hablado ya?
Bueno, yo creo que hoy creo que comienzan esta tarde, a las 4 de la tarde, la primera reunión. Mire, no es que forme parte de Cataluña, es que aunque no forma parte del acuerdo, yo creo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos ha dejado bien claro desde hace mucho tiempo el no al desafío soberanista que hay en Cataluña. Es este gobierno el que ha recurrido de todas las resoluciones dictadas del Parlamento de Cataluña. Es este gobierno el que modificó la ley del Tribunal Constitucional precisamente para que se pudiera ahora mismo apelar al Tribunal Constitucional y notificarle a la presidenta del Parlamento, como ya se hizo precisamente el que podía incurrir otra vez en un delito de desobediencia, ¿no? Es decir, no, es evidente que tiene que formar parte de ese acuerdo, sobre todo porque eso forma parte de la identidad del Partido Popular y también de Ciudadanos.
Gistau.
¿Qué tal, señor Fernández Maillo?
¿Qué tal? Buenos días.
No, quería preguntarle justamente algo que hemos comentado aquí en la tertulia y que está contenido en una de las cosas que ha dicho, que es que a veces da la sensación de que ustedes al PSOE se le pide una simple abstención para desatascar la investidura, pero es que al día siguiente hay una legislatura imposible. ¿Eso se valora en el partido? Porque digamos que salvas las terceras elecciones, pero te vas a las primeras en febrero.
Sí, claro que se valora y tienes toda la razón en el planteamiento. De hecho, Ciudadanos lo que plantea es un acuerdo de investidura, no de gobernabilidad.
Ahí está.
¿No?
¿Cuánto dura la legislatura, no?
Claro, no, nosotros sí que nos gustaría y poder extender ese acuerdo de investidura a gobernabilidad. Ojalá podamos convencer a Ciudadanos de que sea así. También ha expresado la posibilidad de Ciudadanos de que a lo largo de la legislatura haya acuerdos puntuales. Nosotros confiamos en eso, que tarde o temprano se pueda extender ese acuerdo de investidura a acuerdo de gobernabilidad. Es evidente, pero miren, en esta situación en la que nos encontramos, la alternativa, vuelvo a insistir, es que no existe. Tendríamos que ir a unas terceras elecciones y, por lo tanto, tenemos que trabajar con la situación en la que estamos, ¿no? Nos hubiera gustado una gran coalición, nos hubiera gustado un acuerdo de gobernabilidad, pero tenemos un acuerdo de investidura. Bueno, hay que asumir la responsabilidad, hay que formar gobierno, hay que cumplir con los mínimos. Por supuesto, Ciudadanos, uno de los planteamientos que vamos a hacer es que entre esos mínimos están los presupuestos, está el techo de gasto. No puede haber un gobierno sin presupuestos. Y desde luego uno de los elementos fundamentales en la negociación con Ciudadanos tiene que ser los presupuestos, porque si no, no puede haber evidentemente gobierno, como el techo de gasto, igual que la senda de déficit, que tenemos que cumplir nuestros compromisos con Bruselas.
Bustos.
Buenos días, señor Maillo.
Buenos días.
Es verdad que el pacto Ciudadanos ofrece un pacto de investidura, pero quizás daría más estabilidad al gobierno, la entrada en el gobierno con cargos en el propio gobierno. Pero fuentes de Ciudadanos te explican que lo que más miedo les da de entrar en un gobierno con el Partido Popular son los casos de corrupción y los juicios orales que se van a abrir a partir del otoño y que, bueno, pueden comprometer la imagen del Partido Popular y de cualquier partido que esté participando con él de la tarea de gobierno. No sé si a usted, como secretario de organización, que también tiene la tarea de velar por la higiene del partido, le preocupa ese horizonte judicial y si van a ser especialmente escrupulosos para atender a las exigencias de Ciudadanos de regeneración a la hora de formar gobierno, si llega el caso.
Bueno, nosotros, en fin, estamos cumpliendo pues con esa tarea de regeneración, que por cierto no es solo del Partido Popular, de todos los partidos políticos. Esto de la novedad en un partido político es como la juventud, es pasajera. Una vez que uno tiene ya responsabilidad de gobierno, las posibilidades de que tengas un garbanzo negro, con perdón de la expresión, son mayores, ¿no? En fin, por lo tanto, esto de presumir de, en fin, pues de estar muy limpio, muy puro, pues yo creo que eso tiene también tiene una limitación, ¿no? Mire, aquí en la lucha corrupción tenemos que estar todos. El Partido Socialista tiene también muchísimos casos de corrupción por España. No se trata aquí de decir y tú más. Yo creo que este es un debate en el que tenemos que estar todos absolutamente comprometidos. Y el Partido Popular lo está y está tomando decisiones en muchos sitios muy drásticas precisamente contra la corrupción. Hoy firmamos también un documento donde tiene algunos aspectos de corrupción, aunque se llama Pacto contra Anticorrupción, lo dicen así, pero en fin, hay muchas cosas que no tienen que ver con la corrupción, como puede ser la reforma de la ley electoral, por ejemplo, ¿no?, que no tiene absolutamente nada que ver con la corrupción. Y nosotros hemos tomado más de 70 medidas en el gobierno de España para luchar contra la corrupción. Por lo tanto, nuestro compromiso es inequívoco con o sin este pacto con Ciudadanos. Es una lucha en la que estamos y no nos va a vencer la corrupción a la democracia, ni al Partido Popular, ni ningún partido político. Y eso lo tienen que saber los Ciudadanos. Y yo espero que en esta próxima legislatura también podamos conseguir, y ojalá, un pacto entre todos para luchar contra la corrupción. Desde luego, nuestro deseo es ese y esperemos conseguirlo.
¿Pero a usted le gustaría que Ciudadanos entrara en el gobierno?
Bueno, yo creo que sería es una de las opciones que le hemos planteado, lo ha rechazado. Igual que planteamos la gran coalición con el Partido Socialista, sería una buena noticia. Pero hoy por hoy, mire, que no es previsible, ¿no?, que eso se suceda. Hoy lo que vamos a firmar es un acuerdo y por la tarde pondremos en marcha la comisión, ¿no? En fin, hay que ser realistas en política y situarse en el momento en el que estamos. Y hoy por hoy no parece que sea una opción viable. Lo que queremos es que el acuerdo de investidura sea un acuerdo de verdad, con presupuestos, con techo de gasto, y queremos además extender todo lo posible el acuerdo para que darle la mayor estabilidad posible al gobierno. Esa es un poco la tarea en la que vamos a estar en los próximos 11 días, porque quedan exactamente, creo que son 10 o 11 días para el debate de investidura.
Bueno, pues nos quedamos con ese toque de realismo. Hoy por hoy nos parece realista pensar en un gobierno en el que entre también Ciudadanos, un gobierno encabezado por Mariano Rajoy. Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Gracias, buenos días. Gracias por estar
con nosotros.
Un saludo,
buenos días, muchas gracias.
Bueno, decía, eso es lo realista, pero también apuntaba...
Pido perdón porque le he dicho mal el nombre, es que me he equivocado un escritor y le he puesto mal el nombre.
Bueno, ¿cómo te llamé yo a ti el otro día?
Bueno, Gistauta o algo así, ¿no?
Pero... Sí, algo así, sí. No, directamente te llamé Girauta, sí. Girauta. Bueno, que Martínez Maillo, en todo caso, decía, no tenemos ninguna posibilidad de que Ciudadanos entre en el gobierno, en un hipotético gobierno de Mariano Rajoy, porque nos han dicho que sí. Ahora bien, le hemos escuchado decir, no perdemos la esperanza de poder alcanzar al menos un acuerdo de legislatura, no solo para la investidura. Eso decía, insisto, el vicesecretario de Organización del Partido Popular. Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, buenos días.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días a todos.
¿Es todavía posible ese acuerdo más allá de la investidura, un acuerdo de legislatura?
En estos momentos lo que nosotros vamos a negociar esta semana que entra, bueno, empezaremos esta misma tarde, es este acuerdo de investidura. Este acuerdo de investidura al estilo de los que ya firmamos en la Comunidad de Madrid o de los que firmamos en Andalucía y que permitió a las dos presidentas actuales ser presidentas precisamente, a las dos candidatas en su momento, ¿no? Este proceso. Esta es la idea. Esos acuerdos lo que van a llevar, nosotros lo que vamos a intentar es que en este acuerdo desde luego haya muchísimos puntos que tienen que ver no solo con, como decía el señor Maillo que lo estaba escuchando, el presupuesto, el techo de gasto, que eso es una cosa inmediata, sino estamos hablando de puntos que se tienen que desarrollar, de acuerdos que se tendrán que desarrollar a lo largo de la legislatura. Y, lógicamente, en aquellas cosas en las que nos comprometamos y que vamos a comprometer la firma en si llegamos a este acuerdo, pues lógicamente nosotros cuando llegue la iniciativa legislativa pertinente, pues favoreceremos esa iniciativa legislativa o incluso la propondremos nosotros y apoyará el Partido Popular. Con lo cual, bueno, es un poco una línea de actuación de aquellas cosas que nosotros entendemos que el gobierno debe afrontar en esta, el hipotético gobierno que salga de esa investidura, debe de afrontar en esta legislatura.
Pero entiendo de su respuesta, corríjame si me equivoco, que en estos 10 días, en la negociación que comienza esta tarde, se va a hablar también de eso, no solo de los 6 puntos, de las 6 medidas. Se va a hablar del presupuesto, se va a hablar de medidas ya de legislatura.
Claro. Claro, vamos a hablar de medidas que van a tener que ver con la economía, que van a tener que ver con la política fiscal, que van a tener que ver con el empleo, que van a tener que ver con la sociedad del bienestar. Claro que sí, también reformas institucionales, por supuesto que todos creemos y pues entendemos y hemos comentado, y cuando digo todos hablo de todos los partidos, de reformas institucionales que entendemos que son necesarias en nuestra democracia, pues para actualizarla, para ponerla al día, para ponerla en el siglo XXI y por supuesto pues medidas también de regeneración, de lucha contra la corrupción, por supuesto. Es decir, habrá un conjunto de un paquete de medidas importantes. Estamos hablando de que nos gustaría cerrar un acuerdo en torno a, pues no sé, 70, 80 medidas. Bueno, no vamos con una idea predefinida, pero más o menos, como insisto, igual que se hizo en Andalucía o igual que se hizo en Madrid.
70-80 medidas es una cosa muy muy seria. Mire que si se ponen de acuerdo en casi todo, se llevan muy bien, muy bien, muy bien y no tienen más remedio que entrar en el gobierno.
Bueno, eso yo creo que todos ustedes saben que no está en la agenda ni muchísimo menos y que nosotros ya a ese ofrecimiento que sí que ha sido cierto por parte del Partido Popular ya hemos dicho que no y que no estaremos en ese gobierno. Pero evidentemente en lo que tengan que ver con estas medidas, pues si al final cerramos ese acuerdo, es lógico que un acuerdo que cierra pues lo defienda, ¿no? Pero entendemos que el gobierno, aparte de estas medidas, pues desarrollará otras que serán parte del programa electoral del Partido Popular y nosotros desde la oposición, igual que otros partidos políticos y otras fuerzas políticas o grupos parlamentarios, pues intentaremos también medidas legislativas que apoyos para otras medidas legislativas que estén en nuestro propio programa o otros partidos políticos. Yo creo la grandeza de este momento, precisamente a diferencia de lo que ha pasado hasta ahora en nuestra democracia, es que precisamente el Poder Legislativo, la Cámara, va a ser de verdad el núcleo central en vez del Consejo de Ministros donde se van a hacer las políticas y donde se va a definir las reformas que esta sociedad nos está demandando a todos los partidos políticos.
Jorge,
buenos días.
Brevemente también, los dos tienen una agenda hoy que es para verla.
Yo también pienso que el legislativo va a ser más importante que el ejecutivo esta legislatura, pero eso sería lo idóneo para un país más pactista y menos de trinchera que el nuestro. En fin, yo le quería preguntar en concreto.
Hay que hacer pedagogía.
Ya, pero no, llevamos 40 años sin hacerla, imagínese.
Bueno, algún día hay que empezar.
Pero una de las condiciones que ustedes le pusieron a Rajoy es nada menos que la reforma electoral que demanda una o exige una reforma constitucional para la cual hace falta el concurso del Partido Socialista y como para esa, para otras muchas cosas. Yo no sé si permanece la buena relación que se logró con el pacto aquel de los 200 puntos de la legislatura pasada, lo suficientemente buena sintonía como para que se pueda traer al Partido Socialista a este tipo de medidas, efectivamente ya firmadas, por Sánchez cuando pactó con Rivera, aunque al otro lado de la mesa esté sentado Mariano Rajoy. ¿Cómo usted estuvo en esas negociaciones? No sé cómo respira, ve alguna grieta, alguna fisura en el Partido Socialista como para adherirse a este tipo de acuerdos de legislatura.
Yo creo que sin duda que el acuerdo de legislatura que firmamos en la legislatura pasada, pues efectivamente fue un buen activo. Y bueno, pues no sabemos todavía cuánto de activo podrá estar, pero estoy convencido de que gran parte de esos 200 y pico puntos que había en ese acuerdo, pues en mucha parte de ellos todavía estarán en activo, como decía, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que en ese espacio estoy seguro que nos vamos a encontrar. Decía usted que efectivamente que hace falta el concurso del consenso y del acuerdo para esta nueva escena política, pero eso es precisamente lo que nosotros definimos con nueva política. La nueva política no son los nuevos partidos, es esta forma de entender la política del acuerdo y del consenso. Y claro, que así, esto es novedoso, no se ha hecho nunca, pero yo creo que si los ciudadanos están reclamando algo es precisamente eso. Y por tanto, el que no lo entienda, pues va a tener algún problema en algún momento cuando se someta al escrutinio de los propios ciudadanos. Yo creo que todo es legítimo, todas las posiciones, siempre que sean democráticas, que estén dentro de nuestra Constitución, son legítimas, y a partir de ahí, en el acuerdo y en la cesión, la generosidad y en la habilidad de cada equipo de negociación estará el que al final estas cosas salgan adelante.
Edurne, por favor, muy brevemente, sí. Entendiendo por brevemente no lo que ha hecho Jorge Bustos.
Bueno, sí. Buenos días. Le quiero hacer la misma pregunta que al señor Maillo, que es Cataluña. ¿Por qué no han incluido ustedes Cataluña en las exigencias de acuerdo? Y sí, ya sé que ustedes y el Partido Popular están básicamente de acuerdo, pero en un momento de intento de ruptura del nacionalismo catalán y de incumplimiento de la ley, ¿no debería estar específicamente Cataluña en su acuerdo?
Bueno, Cataluña sin duda formará parte del diálogo sobre Cataluña, formará parte de estos acuerdos que empezamos a negociar en el día de hoy. Lo que nosotros hemos firmado estos días tenía que ver mucho más con pacto anticorrupción y con medidas concretas de regeneración democrática y de higiene democrática en los partidos y en las instituciones, y todo eso, y tanto Cataluña como todo lo que rodea Cataluña, que Cataluña son muchas cosas, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la economía, con la parte fiscal. Es decir, que Cataluña, como Madrid, como Valencia o como Andalucía, pues son un conjunto de un montón de cosas.
Pero el problema es específico.
Sí,
el de Cataluña, obviamente el de la secesión, sí, y el de la ruptura, claro.
Sí, sí, por supuesto, el de la ruptura y el de la secesión, pues lógicamente también estará ahí. Nosotros creemos que todo el Partido Popular como ciudadanos fuimos defensores en la anterior legislatura de precisamente un pacto, y hemos definido que queremos hacer un pacto por España. Eso ya se habló durante las conversaciones previas, que quizás se ha quedado un poco olvidado, pero fue una propuesta que nosotros hicimos hace unas semanas al señor Rajoy y que él aceptó. Esto tenemos que solemnizarlo de alguna manera, y ese pacto por España precisamente va en esa línea. O sea que no nos hemos olvidado ni muchísimo menos de un problema que es importante para muchísimos españoles, no solo para los catalanes, sino para el resto de los españoles, porque el problema de Cataluña es el problema de todos, y la solución a Cataluña y los problemas en Cataluña son las soluciones de todos, ¿no? Y por tanto lo tenemos en la agenda de forma permanente.
Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, gracias por estar con nosotros mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos vosotros.
Bueno, Gestao, tú decías, y además muy acertadamente al comienzo de la legislatura, que te preocupa más la gobernabilidad que la investidura. Y nos decía el secretario general de Ciudadanos en el Congreso que esperan llegar a un acuerdo en torno a 70-80 medidas. Hombre, eso no es un acuerdo de legislatura, pero se le parece un poco, ¿eh?
No, pero esto también empezamos a comentarlo cuando hablábamos de que al PSOE no se le podía pedir solamente una abstención porque era inútil. Se tenía que pedir una actitud para una legislatura entera. Y lo mismo para Ciudadanos. Yo sé que a estas alturas, psicológicamente, la psicología colectiva es muy importante coronar la investidura, porque la sensación de frustración de no poder hacerlo es terrible. Pero es que hay un día siguiente. Hay un día siguiente, como tuvo un día siguiente el PP después de festejar en el balcón el día de las elecciones. Bueno, pues bajaste el día siguiente y los escaños no te alcanzaban, como la primera vez. Y la investidura, si llega a coronarse, también tiene un día siguiente, y el día siguiente puede ser igual de frustrante si no consigues un acuerdo de más largo aliento. Tú imagínate que una minoría obstruccionista accede a regañadientes a abstenerse en la investidura para que se acabe esta situación tan complicada, pero al día siguiente vuelve a su posición obstruccionista y tira todo lo que pasa por ahí. Pues es que la legislatura dura 2 meses.
Bueno, eso es lo que está pasando en Cataluña.
Permíteme un momento, y es más, hacedme por una vez en vuestra vida caso y poneos en pie, porque está con nosotros el líder.
Hombre.
Carlos Herrera, bienvenido a Herrera en COPE, que supongo que esto queda un poco raro. Buenos días.
Pues sí, no, está bien. Estaba yo aquí buscando exteriores para un polígono y me habéis encontrado, ¿no?, aquí en Las Gracielas, y estaba ahora viendo, porque me quedaba pendiente los recauchutados de porfilácticos y la reutilización y tal.
Y te queda pendiente un monasterio, que me lo tienes prometido.
Sí. Sabes que yo como tú somos muy de Leire, ¿no? Yo soy muy benedictino. Primero porque además...
Yo también, pero por el licor.
No, pero yo lo he visto. Ahí no, se siente como en casa, ¿eh? En Leire, sí, como en casa.
Sí, Leire como en casa. La regla de San Benito es una regla... A mí me gusta mucho, es una regla extraordinaria. Y luego, además, oye, las licorerías, efectivamente, de todos los monasterios de San Benito... Son una maravilla. En fin, vamos, que ahí estamos en allí. Y en esto me ha cogido lo de esto del 30 de agosto y lo de la broma del día de Navidad, que me parece la coronación perfecta para el despropósito, ¿no? Si no cabía otra coronación psicoestética más rotunda, más perfecta, más adecuada para todo este proceso político que comenzó en diciembre del año pasado, que hubiera unas terceras elecciones y además el día de Navidad, ya.
Berlanga,
absolutamente, ¿no? Que no creo que sea un escenario tan insospechado, ¿no? Porque efectivamente varios tienen que mover fichas. Primero, ahora el desbloqueo, el cambio que Ciudadanos ha realizado, porque se le ha aceptado esa especie de salvacara, que son las seis medidas estas que ha propuesto, que son un tanto inciertas, que están cargadas de buena voluntad regeneracionista, pero que, bueno, ponerlas en práctica no se hace de un día para otro. Pero eso es sobre todo el poder salvarle la cara para poder cambiar de opinión. Ahora empieza la negociación, que es lo interesante, ¿no? Saber a qué medidas se llega, a qué acuerdos se llega. Porque sí es cierto que hay que regenerar la política española y tomar iniciativas interesantes. Bueno, oye, las propuestas de Ciudadanos pueden serlo, pueden ser muy constructivas, pero claro, tiene que pasar algo más para que haya un gobierno. O Sánchez cambia, o Sánchez da otra alternativa, o hay terceras elecciones. O esperamos a que haya las elecciones vascas. Todo es que son varias carambolas. Yo me fío más del PNV que del PSOE. Jamás creí en mi vida que fuera a decir esto. Jamás creí en mi vida que fuera a decir esto. Pero me fío más de Urkullu que de Sánchez. Y quizá esa carambola, bueno, haga posible que al final de septiembre pues tengamos una investidura que no sea fallida como la que previsiblemente puede ser primera, ¿no?, el 30 de agosto. Sensación que me da. Pero vamos, que todo es complicado, joder.
Carlos, de polígono en polígono, claro.
Y, Carlos, ¿tú crees que puede haber una fractura de la disciplina de voto del PSOE por el lado andaluz? Por ejemplo, que
yo
los diputados...
No, me cuesta creerlo.
En esta primera ni de broma, ¿no?
Eso está mayo extrapolado, ¿eh?
Sí. Estéticamente sería lo más presentable, incluso.
Sí que creo que hay intención por parte de algunas baronías, la andaluza singularmente... pero desde luego más claramente hasta ahora, porque la andaluza, Susana Díaz, se dice mucho de Susana Díaz, pero Susana Díaz está callada como una puerta, ¿eh? Sí, Susana Díaz no, tan chipiona con el niño y en los baños de sal. Y el que está hablando es el aragonés y el valenciano.
Sí.
Tan distintos, por cierto, el uno del otro. Y los dos están diciendo, entre otras cosas, por la cuenta que les trae. Porque esto es lo que necesitan, es que haya un gobierno con el que negociar y arreglar cuentas de financiación, que es que las cuentas de Aragón y de Valencia necesitan que se meta mano las cosas y se hagan. Bueno, el posibilismo, lo pragmático frente a lo ideológico, a la posición ideológica esencial y al miedo este, yo creo que un poco horrible, a que yo quede como el que le he permitido gobernar a Rajoy y parezca que la única oposición legitimada sea lo que quede de Iglesias dentro de algún tiempo, que al paso que van, se van a, como suele pasar en la extrema izquierda, ¿no? Que empiezan siendo un bloque y acaban siendo cuatro facciones.
Bueno, vamos a... Sí, Carlos. No, iba a decir que sé que tienes que visitar todavía varios polígonos, si no queremos sí. entretenerte porque tienes una agenda también apretada. Por cierto, es que me están llegando ya varios mensajes. ¿Sabes, Carlos, que hay un auténtico clamor por Filippo? Hay varias campañas en torno a Pray for Filippo, salvemos a Filippo, y me llegan mensajes que nos piden si nos puedes dar una prueba de vida de Filippo.
Sí, hoy no lo hemos traído porque hoy es prospectivo, ¿no? El viaje, pero cuando sea efectivo seguramente estamos cerrando.
Claro, pero no está en Pepitoria. Sabes que el temor es que pueda estar en Pepitoria.
No todavía.
Filippo leyendo el periódico El Día, ¿no? Una foto.
Pero Filippo, yo pienso
que sería una buena
que,
prueba de vida. Sí.
Yo pienso de qué. Por cierto, vamos a abrir una sección esta temporada semanal, yo pienso que va a estar estofado, ¿eh? Yo creo que tiene que estar estofado porque, oye, esto es como los toros en Portugal. No, mire usted, pues si estuviéramos haciendo el programa en Portugal, pues seguramente no haríamos estofado a Filippo, pero Filippo antes o después morirá, así es que una compañía dura lo que dura.
Pero el óbito no se ha producido, ¿no? Estamos en condiciones
de... Lo dice el cuello.
Procuraremos que sea indoloro, ¿no? Procuraremos que sea con todos los honores y
es que tal, cuando se le pone nombre ya lo empiezas a humanizar, claro, ya lo ves con otros ojos. Y además Filippo es un hombre tan...
Eso le pasó a Homero Simpson.
Pero esto es un homenaje a Filippo Venturi, ¿no? Que ha sido uno de los más grandes del desarrollo del urbanismo industrial, postindustrial, de hecho. Y claro, y el año que viene el gallo que nos acompañe pues se llamará de otra manera, o Estanislao a lo mejor, pues por
Cosca.
Estanislao González Acosta, que fue un urbanista chileno también grandioso en polígonos, ¿no? O sea, bueno, pues depende, todo depende.
Bueno, que todavía le quedan un par de polígonos a Carlos Herrera y a Filippo, entonces, ¿no?
Esto es.
Un par de polígonos y monasterio.
Yo me paso por ahí ya esta semana porque yo estoy ya... Yo soy como Bustos, ¿no? Yo me aburro.
Se aburre de vacaciones, ¿no? Sí.
Claro.
Te esperamos.
Vale.
Bueno, un fuerte abrazo, Carlos.
Dios.
Bueno, vamos a saludar también a Ángel Espósito. Ángel, buenos días.
¿Qué tal?
Que yo he de decir que este se pasó el otro día por la radio. Sí. De visita el tipo, ¿eh? Se pasó de visita. O sea, además...
Sinceramente me pasé lo menos posible.
Ya se pasó el tío, para que esto sienta mal. El tío se pasa con un bronceado, claro, una cara de relajado. Es decir, que no, con un par de kilitos de más también se pasa.
Pero bueno,
a ver si no. Aquí sí lo decimos.
Ya sabemos dónde está Filippo.
Claro.
¿Quién es el gracioso que te está riendo? Bustos.
Yo me chivo, Bustos. No, yo estoy diciendo uy.
Bueno, que ¿cómo lo ves en tus vacaciones?
Pues mira, sinceramente lo veo con un hartazgo y con un sopor, de verdad, esto es surrealista. Yo creo que hemos asistido estos últimos meses a un postureo absolutamente infame. Yo me acuerdo de aquella noche electoral, y Gistau se lo acuerda perfectamente, cuando yo hablé con Rivera en el ascensor en la sede de Ciudadanos, y que salió un figura de Ciudadanos diciendo, ¿cómo? ¿El bloqueo, señor Rajoy, se mantiene? Y yo decía aquella noche, se va a negociar la corrupción y de bloqueo nada. ¿Para qué habremos tardado tantas semanas en llegar a un acuerdo sobre corrupción que estaba calcado ya aquella noche, era evidente, y a no bloquear a Rajoy, que también era evidente? Pero es que era evidente tanto por Ciudadanos como por el PP, porque no quedaba otra. Bueno, pues me ha sido a una semana de posturero. Ahora ya jugamos con las fechas. Que si el 30, que si la segunda el día 2, y que si no, yo propongo que se retrase una semana y que en vez del día de Navidad haya elecciones el día 1 de enero. Iba a ser mucho más gracioso las elecciones el 1 de enero.
Yo voto la propuesta de Camacho hoy en el ABC. El día de los inocentes es la mejor colofón para este sainete, como
sí,
dice él.
Pero hay mucha gente normal el día de los inocentes, y es decir, hay que hacerlo el día 1. No sé, me parece todo un auténtico esperpento. Yo quiero pensar que lo de hoy tiene que ir en serio, sí o también. Tiene que formularse, si no es el día 30, el día 2, y si no, no sé cuándo, una investidura, y luego que se peguen con cada ley, con cada cuenta del presupuesto y con lo que sea. Y con un PNV, coincido con Carlos, que a la fuerza, según vemos en los sondeos, va a tener que negociar y trabajar en la legislatura. que no en la investidura. A partir de ahí, lo que comentabais durante toda la mañana con el tema del PSOE, esto, si lo de antes era un sainete, esto ya es de loco. Lo de Pedro Sánchez, de verdad, el progresista y el reformista, y yo de verdad, es que sigo sin entender cómo se puede ser tan egoísta y tener tan poca visión de Estado. Yo, de verdad, soy uno de los grandes autoengañados con el tema de Pedro Sánchez. Nunca pensé que el PSOE iba a llegar a una situación como esta.
Ángel, gracias, Lo de los kilos era por darle un poco de carga dramática, sí, pero estás hecho una sílfide, ¿eh? No.
Sí, que sepas que el martes estoy allí, ¿eh? Ya no me voy.
Te voy a dar barrigazos.
Un fuerte abrazo. Bueno, hay un mensaje que no debes olvidar nunca, pero nunca es nunca, Toni.
Nunca, pues sí, porque es imposible tener una opinión formada sobre la actualidad conociendo solo el 2% de ella. Y es que un 2% es muy poco. Sin embargo, aquí en COPE y aquí en este momento, José Luis, pues se demuestra que sabemos el 100%. Pero cuando un 2%, fíjate, tiene nombre y apellidos, la cosa cambia y ese 2% se convierte en algo muy importante, serio y protagonista de nuestra atención. Pues en los controles de alcohol, el 2% de los conductores da positivo. Y puede parecer poco, pero al menos 400 conductores fallecen cada año después de haber bebido. Por eso, si bebes alcohol, no conduzcas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué rápido va el reloj para algunas cosas, por ejemplo para este programa, y qué lento va, en cambio, como diría Pedro Sánchez, para activar la democracia.
El reloj de la democracia.
De la democracia, ¿no? Que era un poco rimbombante, pero oye, no dejaba de tener su razón de ser, ¿eh? Daniel Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo ven los oyentes?
Estrella total la posibilidad de que haya elecciones el 25 de diciembre.
Sí, mejor tomarse la risa.
Con un poco de todo, hay opiniones, hay preguntas que surgen y también hay mucho cachondeito, ¿eh? Bueno, ¿habrán calculado la participación que habrá el día 25? Nos dice este oyente, ¿a cuánta gente le cogerá fuera de su residencia habitual ese día? Yo y mi familia seremos 14. Será el fracaso más grande en la democracia en España. Es uno de los mensajes. Otro, una pregunta. Si hubiera elecciones el 25 de diciembre, ¿habría mensaje del rey en la jornada de reflexión?
Sí, eso triunfa mucho. Esa pregunta triunfa mucho.
Sí. Es inédito, claro.
Sí. No es un acto electoral, ¿no? Luego sí que no. Podría haberlo.
Sí, yo creo que vamos sin ningún problema. Además,
a no ser que el rey se ponga a hacer campaña, claro, cosa que no es previsible.
Bueno, pero esto es España, señores, si hay quien se toma con todo el pitorreo en el 699-13-14 la posibilidad de unas elecciones en Navidad, hay quien se plantea ya la posibilidad de que le toque mesa electoral ese día.
Ostras, es verdad. Las elecciones son el 25 de diciembre y a mí me tocara en una mesa, yo me podría poner malo, ¿no? Porque después de harto de pavo, sería imposible que yo fuera a una mesa a aguantar unas pocas de horas ahí, como yo me imagino que habrá muchos españoles. ¿Quién se va a poner las mesas? ¿Los políticos que llevan un año sin trabajar?
¡Qué bueno!
Oye, pues yo es que no lo había pensado.
No, tampoco.
Es que te revientan pues no, el almuerzo de Navidad.
Sí. ¡Qué bueno!
A votar puedes ir tarde, pero como te toque mesa y ya no comes a las 8
de la mañana. Ahora quien agradezca librarse a lo mejor de según qué comida, pero normalmente no es un plato de gusto.
No, pero no apetece, vaya.
No apetece.
No. Que no falte el menú para ese día, nos lo envía otro asiduo del programa. Saludos, majetones. Como los viernes habitualmente se trata de comida con los fósforos, voy a dar el menú de Navidad. Besugo a la papeleta, pavo a la urna y flan casero con mucho hartazgo.
Pues sí. Por cierto, ¿qué le darán ese día de Navidad a los que estén en la mesa? Pues te dan normalmente un bocata de chorizo o algo así, porque le darán un poco más, ¿no?
Yo estuve en una mesa electoral en estas últimas elecciones y de bocata nada. Te dejan salir, yo estuve en un colegio aquí en Madrid, te dejan salir un rato para que tú comas fuera, pero de bocata nada. Al menos en mi caso.
La fiesta de la democracia.
Los presupuestos generales no dan para más.
Nada, ni un botellín de agua, ¿eh?
Pero todas estas reflexiones, en broma, medio en serio, hacen pensar en qué le puede pasar al partido que se ha visto por los españoles como culpable de elecciones ese día. Es decir,
imagínate que Jorge tiene razón y le agradece al suelo tener que ir a comer con la familia y
le
votan masivamente.
Sánchez. Gracias, Sánchez, me lleva a mi suegra.
Esto, Gistao, llevas dos.
No, pero es una broma.
El programa. Sí, todo broma. Has empezado el programa con una broma parecida. Tú ahora, cuando llegues a casa a las 10, vas a tener el café y las tostadas calentitas, ¿eh? Quedas esperándote. Muy calentito.
Saben que soy un bromista.
Oye, y si Moragas tuviera más sentido del humor, haría la campaña con Rajoy dejándose la barba blanca y de Santa Claus.
Oye, ¿por qué habláis tanto de política si en el fondo los tres lo que queréis hablar, lo que de verdad os motiva, es hablar de la liga que empieza hoy. Sois todos merengones, sois muy merengones los tres. Es una cosa que, pues que sepáis que Osasuna ha vuelto a primera y que siempre sufrís en el
Sanar. Qué raro se me hace todavía que la liga empiece en agosto, ¿verdad? Y a mediados, además.
Sí, es que no tiene uno todavía ni la perspectiva de que esto vaya a ir a la normalidad del otoño, sí.
Los veraneros de antes, cuando decías, ostras, el Teresa Herrera, ya falta poco verano, tal. Y ahora, sí, fíjate, ahora es la liga. Ahora lo que te saca de veraneo es la liga.
Bueno, que estéis los tres de...
Verano anómalo de falta de fichajes de campanillas, como decía aquel, ¿no? Yo creo que
sí. Que lo echaré menos. Ahora hablamos. Pero bueno, digo que como tampoco, estáis los tres aquí de un grande del Madrid, voy a necesitar ayuda y voy a traer aquí a alguien que me ayude en nombre de los pequeños. Pero antes hay que hablar de algo cómodo. La liga para los pequeños no suele ser cómoda, las cosas como son, Tony. Pero hay una manera de andar por la vida con mucha comodidad.
Pero para todos, ¿eh? Además, la comodidad absoluta que está al alcance de todo el mundo. Ya, sí, que son zapatos fluchos. No solo comodidad, ligereza, calidad y los mejores diseños, que son buenísimos, ya lo digo. Aún queda verano para disfrutar de los fluchos, ya sea para la vuelta al trabajo o para aprovechar todavía esos últimos días de vacaciones. Es la mezcla perfecta de tecnología, artesanía, pieles nobles, flexibilidad que te agradecen tus pies y están hechos en España. A ver... Lo sabéis ya, ¿no? Zapatos fluchos, comodidad absoluta. Son tan monos.
Pues eso, que hoy empieza la Liga de Fútbol, aunque estemos a 19 de agosto, que como decía Gistao, es cierto, se hace un poco raro. Hoy empieza la Liga y el domingo en esta casa empieza el partidazo de Juanma Castaño. Juanma, buenos días.
Hola, José Luis, buenos días.
Es decirte que estoy cabreadísimo contigo.
¿Qué ha pasado?
O sea, ¿por qué empiezas el domingo? Merecería empezar con el partidazo de hoy, que es el Osasuna Málaga, pero de toda la vida.
Yo te lo explico. ¿Tú no ves que Lama es un auténtico ocupa de la programación de COPE?
No, bueno, bien, vale, pero ¿a quién le importa? No, bien, vale, pero ¿a quién le importa un España-Estados Unidos de baloncesto teniendo un Osasuna Málaga? Perdón, un Málaga Osasuna.
Lo he intentado, pero donde está Lama no manda nadie más. Y ayer estábamos en la radio, comenzaba él a las 2 de la tarde y yo en casa a las 3 de la mañana con la radio puesta y ahí seguía Lama, verdad. Es una sobredosis absoluta.
Ojo, doy fe, es que el que no se mueve de la radio es Juanma Castaño. O sea, yo creo que te has puesto aquí una tienda de campaña o algo, porque a todas horas está. Yo creo que lo último que hiciste fue mandar aquella foto que también me sentó regular, es decir,
la de la playa de Gijón.
La de la playa de Gijón. Bueno, o sea, uno aquí a las 6 de la mañana y el otro pone un tuit diciendo qué bien se escucha la radio aquí.
Es que es otro mundo. O sea, dar un paseo por la playa a las 8 de la mañana, que está todo recién limpio, recién pintado, como quien dice, el mundo es nuevo a esa hora. Das un paseo escuchando la radio y es que de verdad, hasta comprendo algunas opiniones de las que mostráis a partir de las 8 de la mañana, de verdad.
Hasta algunas, solo algunas.
Sí, solo algunas.
Oye, que decía yo antes que tengo aquí a tres merengones, que los pequeños también vamos a tener sitio en el partidazo, ¿no? Tu Gijón, mi Osasuna, tu Sporting.
Eso es, el Sporting.
Sí. Total, me he dado cuenta.
Ya te he visto. Bueno, pues yo creo que tiene que tener sitio el deporte. Y Lama está demostrando con la programación de los Juegos Olímpicos que todo es interesante si se le pone pasión. Entonces lo que hay que hacer es tratar de contar las cosas con la máxima pasión posible y también con la máxima distancia en algunas ocasiones para tener cierta independencia respecto a lo que decimos. Y luego también con el tono con el que nosotros contamos las cosas, que yo creo que es el tono de este equipo de deportes que lleva trabajando juntos muchos años y que yo creo que este año afronta un año distinto, un año muy ambicioso y un año en el que... Yo creo que puede haber grandes noticias para todos.
Oye, Juanma, y luego lo que tienes es un plantel de colaboradores. Sí. Yo el otro día pensaba, si un día vienen todos a la vez, no caben en el estudio. Mira qué grande, ¿eh? Pero no
ya,
caben.
Pero no lo digas mucho, a ver si nos van a recortar.
No, al revés, todo lo contrario.
O sea, no,
lo contrario.
Tenemos un auténtico equipazo. Yo este año, cuando aceptábamos el proyecto, te pones a pensar, bueno, ¿qué quisiera yo para hacer un programa de radio? Y en realidad, ya está todo. Ya lo tenemos todo, o sea, los miembros están ahí, con lo cual lo único que hay que hacer es tratar de que cada uno brille en su máximo esplendor, porque cada uno tiene su perfil, su forma de entender la radio, su forma de entender el deporte, entonces se trata de juntarlos. Pero es que son nombres tan gordos como Paco, Lama, Guas, Maldini, Miguel Rico, Pérez de Roza, Sanchís, Morientes, Albelda... O sea, es que son todos auténticos bichos cuando los pones delante de un micrófono, ¿no? Y eso yo creo que es lo bueno que tiene esta casa, que es una programación muy plural y a la vez gente que se compenetra y que discute muy bien entre ellos mismos.
Oye, que digo yo, hasta donde puedas, ¿eh? Esto hasta donde puedas, pero que digo yo que el partidazo tendrá que empezar con un puntazo.
Pues mira, sí y no.
El partidazo claro empieza... Todo, ¿sí?
A ver, te lo voy a explicar. El partidazo empieza el domingo... cuando acabe el partido del Atlético de Madrid en el Calderón, con el Alavés. y resulta que una hora después empieza la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.
Amigo.
Pero es que dos horas antes acaba de jugar el Real Madrid en San Sebastián. Y antes habrá habido el partido del sábado del FC Barcelona, el de Buldiguero, que es el campeón, con el Betis. Con lo cual, el domingo, yo creo que la gente que vuelve a casa de vacaciones o que está en casa ya instalándose para afrontar una nueva temporada, está deseando a ver qué ha hecho su equipo y qué es lo que ha pasado y ponerse un poco al día de si han jugado los nuevos o no, o de si ha rajado Zidane en una rueda de prensa. Bueno, eso es imposible. O si ha rajado Luis Enrique en una rueda de prensa. En fin, que la actualidad el domingo nos va a devorar. Yo creo que si tenemos puntazo, lo vamos a guardar para el lunes, porque el puntazo en sí es la actualidad. En eso sí que hay un sello que tenemos que tener clarísimo, que es que es mucho más importante la actualidad que lo que nosotros vayamos a decir sobre la actualidad.
Qué bien sabe quedar este chico, ¿eh? ¿Cómo no va a ser un partidazo? Es que es un partidazo.
No.
Oye, Juanma, que mucha suerte. Estas horas que me da un poco de reparo decir suerte, como se dice en estos casos, porque la gente está con la tostada, en fin, decir mucha mierda, que es lo que se dice en estos casos, porque a uno le da un poco de cosa, pero que lo vas a petar. Lo vas a petar.
Muchas gracias. Necesitaremos la ayuda de todos, y todos los oyentes que tengamos, vuestros también, pues serán importantes. Así que yo voy recogiendo gente por la calle. O sea, yo según voy caminando por la calle, les voy diciendo, que empiezo. Lo saben todos, la verdad, en eso tenemos mucha suerte. Pero que el que quiera que se pase y que disfrute del programa.
Un abrazo enorme y suerte, no te va a hacer falta porque la vas a tener. Gracias, Juanma.
Un abrazo, gracias, José Luis.
Oye, que nos falta alguien más, que viene por aquí nada más y nada menos que mis ostres.
¿Sostres? ¿Estás ahí?
Estar está, ¿eh? Es que está diciendo, joder, está cambiando su opinión. Había dicho, yo no quiero votar en Navidad. Mute. Está cambiando, por llevar a la contraria, el hombre ya no sabe qué hacer.
Ahí está.
A mí no me importaría votar el día de Navidad, porque siempre he pensado que es una cosa y lo mismo celebrar el nacimiento que hundir a los socialistas en la miseria. Y la verdad es que no tengo ninguna duda sobre que Pedro Sánchez reúne las condiciones políticas y morales para no importarle nada más que su supervivencia y mandarnos a votar el día de Navidad o de Año Nuevo. Supongo que el PSOE intentará evitar de alguna manera que Pedro Sánchez les lleve al suicidio, pero pienso también que los que de verdad podrían frenarle son demasiado cobardes para dar la cara, como ha quedado acreditado hasta el día de hoy. En cualquier caso, no hay que subestimar que los socialistas decidan suicidarse ellos solos, porque así nos ahorran la siempre desagradable tarea de tener que ir a matarlos nosotros. A mí no me preocupa lo más mínimo votar por Navidad y celebrar el mismo día el gran nacimiento de la humanidad que el gran derrumbe de la izquierda imposible. Siempre es bello cuando se concreta la esperanza y cuando puede centrarse en la vida que conocemos nuestro deseo de mundo mejor. Pedro Sánchez sabrá lo que hace. En sus manos está el gobierno y cómo celebraremos este año la Navidad. Está siendo un personaje tan nefasto que yo hasta tengo ganas de que acabe de demostrar hasta dónde es capaz de descender, para que de una vez por todas los españoles tengamos claro lo que hay que exigir a la izquierda para poder volver a pensar en votarla.
Tardaba en entrar. Bueno, Jorge Bustos, gracias, ¿eh? Que me alegro que hayas terminado las vacaciones.
Aquí estoy.
Lo digo por ti. David Gistao.
Un saludo.
Vete a casa tranquilo, ¿eh? Y te recuerdos. Y Edurne Uriarte, gracias. Nos vamos todos al Corte Inglés, Beni.
Buenos días de nuevo. Nos vamos además corriendo porque este fin de semana en el Corte Inglés tienes límite 48 horas. Este viernes, sábado y domingo los centros con apertura. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas, porque solo este fin de semana tienes los neumáticos Michelin Privacy por solo 65 euros y un 20% de bonificación en todo el departamento de mascotas hasta el 4 de septiembre por compras superiores a 25 euros. También te cuento que tienes descuentos de hasta 50% en la compra de entradas para un montón de teatros y espectáculos. Así que corre, ven ya a El Corte Inglés y atrapa las ofertas más rápidas, las de nuestro aniversario. Ah, y este domingo abren muchos centros del Corte Inglés e Hipercor. Infórmate en elcorteinglés.es o en el teléfono 901-122-122.
Herrera en Cope.
Estar informado.